Ubisun. Arqueología en Radio 5.
La pregunta es qué hace una piedra con forma fálica tan cerca de la costa de Moaña. Y la respuesta está en las guerras irmandiñas.
Yo considero que el puñal es la más interesante, pero bueno, la que más repercusión tuvo fue el falo de piedra.
En estos tiempos de cultivo del clicabait, el hallazgo de lo que podría haber sido una piedra de afilar con forma de pene ha sido reproducido por distintos medios de todo el mundo, de Japón a Estados Unidos, llevando el eco de una fortaleza que señoreó la ría de Vigo mediado el siglo XV y que fue destruida por los irmandiños. Elena Taboada es la directora de la excavación de la Torre de Meira, que lleva a cabo la cooperativa Árbore Arqueología.
Pues la foto fija del momento de la destrucción. Hay unos niveles de abandono y de quemado muy potentes que nos hablan de un abandono brusco, violento y muy rápido, asociado a lo que nos cuenta la documentación, que es la destrucción de la torre por parte de los irmandiños en la segunda revuelta irmandiña.
Una elevación del terreno que las gentes del lugar conocían como castelo permitía pensar en la existencia de un castillo en la zona, y ya la primera campaña, ahora ha cerrado la tercera, sacó a la luz una poderosa torre cuadrada, defendida naturalmente del lado del mar por un precipicio y por una cerca en forma de media luna en el acceso del lado de la montaña. Luego llegó la sorpresa de la que hablaba el arqueólogo Darío Peña, la piedra fálica.
Le dimos muchas vueltas a la posible función. El tipo de piedra pues es compatible con su uso para afilar armas. Uh-huh. Y luego si observas aquí en el lateral, es este desgaste, pues también nos induce a pensar que es una piedra de afilar.
Un hallazgo poco usual en el contexto de un recinto medieval, más común en otros tiempos, otras culturas.
Ese tabú que tenemos nosotros con el sexo, pues hay otro tipo de culturas que no lo tienen. O sea, en época romana este tipo de representaciones fálicas pues están relacionadas pues con la protección contra malos espíritus, con la búsqueda de la salud, de la buena suerte. Entonces es habitual, sí, en yacimientos romanos.
Y además, otro hallazgo llamativo.
Un puñal pues de orejas, que se llama. El diseño es de origen nazarí, o sea, hispano-musulmán. Sabemos que este tipo de piezas estuvieron muy de moda en toda la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV.
Volveremos sobre el puñal con detalle, pero de momento señala con precisión la época en que un pequeño castillo señorial habitado por caballeros de la nobleza y soldados concentraba alrededor cierta vida, podríamos decir civil, de la que hablan los restos excavados y algunos útiles a los que se refiere Elena Taboada.
Vemos que la complejidad de las estructuras en el patio de armas es mayor de lo que creíamos. Hay más construcciones que esta gran estancia, que tiene aproximadamente 55 metros cuadrados. Y además es que tenemos muchos objetos de la vida cotidiana que solo tienen sentido si lo que hay aquí es un asentamiento más o menos permanente. Tenemos fusayolas, que son piezas que se utilizan en los usos para hacer hilo, para tejer. Tenemos trozos de sílex, que es lo que se utiliza en esta época para encender el fuego, junto con eslabones de hierro. Tenemos, aparte de las cerámicas de lujo que nos hablan un poco más del poder, pues tenemos cerámicas normales de cocina, de almacenaje, pesas de redes, tapones de piedra, de recipientes de almacenaje. Todo eso solo tiene sentido si hay un día a día, si hay eso, un uso cotidiano del espacio.
Época en la que la fortaleza fue derruida y convertida en cenizas. La segunda de las guerras irmandiñas, una rebelión que en varias zonas de Galicia llegó a expulsar a la nobleza y derribó más de 130 castillos.
Las fuentes históricas nos dicen que son entre 130 y 140, probablemente fueran muchísimos más, porque en este recuento no se están contabilizando ciertos pazos o casas señoriales que también podrían entrar dentro de esa intención de derribar el poder de los señores feudales. Y bueno, la gran mayor parte de ellas están están en las condiciones en las que los dejaron los irmandiños, que fue parte del éxito que tuvieron, que la gran mayor parte, como decía, no fueron reconstruidas. Aquí estamos nosotros ahora mismo con esa dicotomía de estamos reconstruyendo algo que los irmandiños, que se supone que eran en este caso los buenos, pues para que realmente pues se pueda ver un poquito cómo era lo que había antes de que ellos entraran con furia y fuego y con razón.
Corre el año 1467, como nos cuenta Nerea Vilariño. Las hermandades, más de 30 años antes, ya se habían levantado contra los nobles y su feroz régimen confiscatorio. Pero ahora los expulsan de Galicia y ponen en pie un sistema apoyado no solo en el campo, sino también en la burguesía y los comerciantes de distintos núcleos urbanos.
Varias pequeñas hermandades por toda Galicia. Pero, como comentabas ahora mismo, pues sí que tenían apoyo por parte de la burguesía. No solo eran la gente del pueblo que se levantaba con sus hoces y sus palos, que sí que era algo mucho más organizado. Tenían una unión con esta finalidad de acabar con la opresión por parte del señor feudal y sobre todo con el simbolismo que representaban los castillos y las torres en aquella época. E incluso, por mucho que nos pueda sorprender, tenía también apoyo por parte de la Iglesia.
Solo el arzobispo de Santiago, como poderoso terrateniente, terminó combatiendo a los irmandiños, que contaban también, curiosamente, con la simpatía de la corona enfrentada a los condes gallegos. Y en ese contexto, una torre cuadrada de unos 10 por 10 se alzaba imponente frente al rico puerto de lo que hoy es Vigo, recordando el poder de la nobleza, sus impuestos y gabelas, y de la que prácticamente no quedó piedra sobre piedra. Sí, un paraje, una elevación del terreno que en la memoria popular era, hasta nuestros días, el castillo.
La gente llegaba mucho, incluso antes de las excavaciones, porque hay unas vistas espectaculares que son las que explican un poco por qué se ocupa este espacio. Te controla toda la entrada de la ría y te permite tener un dominio visual sobre el entorno inmediato muy potente.
José Luis García del Pozo, Radio 5, Todo Noticias.